aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes, Pedro Pizarro por acá, los saludo. Son las 4 con casi 14 minutos, día acontecido. Les presento al tiro los amigos que nos acompañan hoy día en el panel. Yo esperan que estoy muy bien acompañado. Aquí a mi izquierda me acompaña don Sebastián Torrealba, ex diputado, como ha estado los últimos días martes acá con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Chile de vuelta.
Muchas gracias, Pedro. Llegamos medio acontecido, lo vamos a comentar ahora.
Así es. Y por otro lado tengo aquí a mi derecha a don Jaime Lorenzini, abogado experto en derecho al consumidor, que nos viene con como anillo al dedo lo que está pasando ahora. ¿Cómo estás, Jaime?
Cansado después de subir los 6 pisos, pero muy contento de compartir con ustedes.
8 pisos, está en el -2.
Así es, pues así que bueno, nos encontramos con gran parte del país sin suministro eléctrico. Hace casi una hora atrás se cortó la luz, y no solo se cortó la luz, empezaron a fallar servicios que no siempre fallan cuando hay corte luz. Quedaron los ascensores muchos bloqueados, el metro quedó sin funcionar, el aeropuerto estaba con problemas, gran parte de los semáforos están caídos, salvo algunos que supongo que tendrán batería o algún sistema propio para estar funcionando. Así que, ojo, bueno, en muchas de las oficinas también se corta la luz, se corta el aire acondicionado, y eso hace que también comience a subir un poco la temperatura. Ojo los que están manejando, no hay semáforo, y como no hay metro, hay mayor cantidad de peatones que están caminando a través de la vía pública, así que maneje con cuidado, no tire el auto, esa cosa de que paso yo primero que el otro. Aquí es cuando hay que tratar de sacar adelante todos los gestos caballerosos para evitar accidentes. El corte de luz nos afecta a todos, pero sí. No convirtamos el corte de luz en accidentes o cosas peores que tengamos que lamentar.
Oye, este es un corte de luz además que está en todo Chile. El gobierno informa que es de Arica a Los Lagos. Yo tengo información que hasta Puerto Natales.
¿Fuentes confiables?
Sí, fuentes de Natalino. Entonces no hay luz en Puerto Natales. Quiere decir que cortes más extendidos. Y lo otro, decir que la gente obviamente tome las precauciones necesarias para este momento que es difícil, y menos mal que esto pasó ahora en febrero y no pasó el 3 o el 4 de marzo con toda la gente en Santiago. Así que bueno, ojalá que esto pase rápido, sea nada más una mala noticia, y ojalá que el gobierno tome las decisiones necesarias para que personas que son sobre todo los electrodependientes puedan tener su servicio asegurado.
Sí, pues ahí hay un tema complejo. Una cosa, claro, a uno se le corta la luz, te queda sin servicio, de personas para las cuales es vital este tema de tener luz. Así que llevamos casi una hora, Jaime. Es responsabilidad de yo, consumidor, ya que con esto ya puedo tener una indemnización el día de mañana.
No, eso no lo podemos saber, es imposible. La ley de protección al consumidor, que protege al consumidor sin duda, sanciona las suspensiones injustificadas de servicio previamente contratado, entre otros la electricidad. Entonces creo que es muy prematuro saber si hay una subestación en el norte, el tramo, las razones que puedan justificar. Pero si es responsable, sin lugar a duda, y la experiencia ha dicho que, pero ahora pareciera que
esperemos a ver entonces.
O sea, uno está comentando en la radio, uno invitaría a la autoridad, digamos, a que fueran muy prudentes, porque hasta que no sepamos las razones, no es bueno estar invitando a pagar indemnizaciones si sabes lo que pasó.
Concuerdo con eso. Mira, ahí nos están informando ahí a través de los canales de televisión, 19 millones de personas sin luz.
O sea, es todo Chile.
Es todo Chile a esta altura.
Altura es todo Chile, y la verdad que han pasado, yo cuando venía camino para acá para la radio, tipo 3:10 ya se había cortado la luz, llevamos más de una hora. Y todavía no tenemos información. Al parecer se desconectó algo en las líneas de transmisión. No sé si fue algo así tipo Homero Simpson o una falla mayor. Pero la verdad que no tenemos información hasta el momento de qué está pasando, y estamos viendo los canales de televisión, y lo vimos al entrar a la radio, que la gente se está yendo a sus casas. Evidentemente no están las condiciones para seguir en los puestos de trabajo, algunos por luz y otros tipos de necesidades que están para trabajar. Y están evacuando el metro, entonces la situación es súper, súper compleja. Y como te vuelvo a repetir, qué bueno que esto, o sea, no, qué bueno que pasó, pero
mejor que pase sin los niños en los colegios.
Exactamente.
Una ciudad no a toda máquina, sino que como estaba en esta época. Sí, se ve harta gente caminando, así que ahí reiterar el llamado, maneje con precaución. Ahora, no hay semáforo, hay que evitar que esta cosa se alargue. No sabemos, capaz que vuelvan 5 minutos más, o capaz que tengamos varias horas más.
Ahora, Jaime, yo tengo entendido que por la ley del consumidor, algo conozco de la ley del consumidor, tú corrígeme si me equivoco, tengo entendido de que cuando hay cortes de luz injustificados por más de 3 horas, empiezan las compensaciones para el consumidor. 4 horas, 3, 4 horas. ¿Eso cómo opera? ¿Cómo finalmente un consumidor lo puede hacer, ejecutorial?
Son automáticas. Se refleja, Sebastián, en la cuenta siguiente o subsiguiente, si fuera según la fecha de corte. Pero eso es una buena noticia porque uno no tiene que ir a buscar un cheque, digamos, a ninguna parte, porque no lo vamos a hacer. La experiencia indica que mientras más fácil sea y lo más expedito posible, entonces el legislador fue sabio. Pero, insisto en eso, en la medida que el corte sea injustificado. Uh-huh. Si hubiera caído, ojalá que no, digamos, un meteorito, digamos, sí, claro, en la estación, digamos, de generación eléctrica. Digamos,
o un acto terrorista.
Por cierto.
Sí, están empezando a salir algunas noticias ahí que llegan a través de WhatsApp y cosas, pero mientras no la autoridad no confirme, creo que no es lo más serio salir comentando trascendido. Aquí pueden ser muchas cosas. Aquí estamos a la espera.
Llegan unos WhatsApp.
Llegan unos WhatsApp. Probablemente te llegan los mismos que me llegan.
Probablemente son los mismos. Pero lo leo y es como
sí, no, mire, esperemos, mire, en este momento lo que sabemos es que estamos sin luz. El llamado también de lo que decía Sebastián, si usted es empleador y en su lugar de trabajo se quedó sin luz, como se quedó sin luz, no puede mantener una temperatura razonable para trabajar, bueno, probablemente sea el momento de mandar a los trabajadores para la casa.
Como el calor que hace en este estudio ahora.
Nosotros los vamos a estar acompañando durante toda esta hora para informarles las noticias, si es que de pronto hay alguna novedad de prensa, nos van a hacer el llamado para que nosotros le podamos contar. Por ahora, lo único que sabemos es que no hay luz, según el gobierno, desde Arica hasta Los Lagos. Según lo que informa Sebastián Torrealba, es desde Arica al menos hasta Puerto Natales.
Y según lo que informa la televisión, son 19 millones de chilenos, por lo tanto, todo Chile. Así que tenemos 3 informaciones distintas.
Efectivamente. Así que, bueno, hay ánimo con esto. Y los vamos a estar acompañando mientras no tengamos algún reporte de parte de prensa para efectos de... en minutos nos dicen que puede ser que tengamos alguna información sobre este tema.
Ahora, Pedro, ¿sí? Entiendo que la ministra de Interior llamó al COGRIT, que es este como comité de emergencia.
Es como un antiguo ONEMI. Claro. El COGRIT me suena como Congre, una cosa así media, suena rara la sigla.
Eso es algo que se legisló en el último gobierno del presidente Piñera. Sí. Existe este equipo de emergencia. Dice que lo va a citar de emergencia hoy, esperemos que emergencia no sea mañana, porque hemos estado en otra emergencia donde los COVID han funcionado al día siguiente.
Dice reunión inmediata, uno debería entender con eso que es como ahora.
Pero creo que aquí hay un error de parte del gobierno, y no por criticar por criticar, pero antes de decirle a la ciudadanía de que van a citar al COGRIT, primero llamar a la calma, primero dar alguna razón de lo que está pasando, dar un número acertado de quiénes están sin luz, quiénes están con luz, pero dan mala una información de dónde es, porque dijeron que está en Los Lagos, pero en verdad parece que es todo Chile, y además es una reunión que nadie sabe quién forma parte de esa reunión.
Y súmale, que es algo que todos hemos tenido alguna responsabilidad ejecutiva alguna vez. En esta época hay mucha gente de vacaciones, entonces hay muchos subrogantes que están en el cargo, claro, que se encuentra con este tema y dice, claro, ¿cómo lo enfrento y cómo lo hago para no meter las patas frente a una situación como esta?
Como dicen el SERNAC, la ley del consumidor, el ciudadano necesita información veraz y oportuna para saber qué es lo que está pasando y qué decisiones toma, pero llevamos una hora y media, no hay que ser tan injusto.
Yo
y tan,
no daría
tan
lapidario esto, a propósito de estar de vacaciones. Recuerdo desde los cortes de luz, los blackouts del año 99, han pasado 26 años. Uh-huh. Por consiguiente, han habido 26 años, digamos. Es como que ya no un secreto a voces que seamos un país sísmico, digamos. Y yo aportaría, ya no un secreto a voces que tengamos un país con ciertas características técnicas, estructurales, geográficas, que dan cuenta de que, bueno, estas cosas pueden pasar. Por consiguiente, la preparación idónea, digamos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Autoritaria, de las autoridades, a nivel personal, familiar. Se agradece la información que se le entrega a los usuarios de la duración, las buenas prácticas, los consejos. No anden, no se sube un ascensor, puede quedar atrapado, baje, haga deporte, etcétera.
Sí, pues efectivamente. También, bueno, uno tiene que arreglársela sin luz. O sea, aquí uno se da cuenta también lo dependiente que uno se convierte en el tema de la luz. O sea, más allá del tema de ascensor y cosas que estamos comentando, la entretención para los niños en muchas casas sin luz es re difícil, porque y es re bueno. Puede ser una oportunidad para estar sin la pantalla.
Juegue la pelota, salga.
Salga,
abúrrase.
Lea, hay tanta cosa que uno puede hacer para efectos de aprovechar este momento que está sin luz en la casa. Para la noche puede ser distinto. Mantenga, o sea, y por eso es importante tener siempre el celular cargado. Los celulares tienen una aplicación de linterna, pero gasta harta batería, así que úsela en forma. Y aquí las personas que son más preocupadas y tienen una linterna en el velador y cosas, uno nunca sabe para efectos de cuándo se va a tener que hacer este tema. Tú estabas comentando, Jaime, bueno, el 99, la época de la sequía, se producían hartos cortes. Y esto ha pasado otras veces, que se corta la luz y no se sabe, y se queda todo Chile por un par de horas, alguna central que se cae o algo semejante.
Y día y semana. Ese periodo, recuerdo, yo estaba en el Servicio Nacional del Consumidor y se generó, digamos, una tensión país, digamos. Fueron momentos críticos, muy complejos, muy difíciles. Ojalá ahora resulte todo bien. Se agradece la información en todo nivel. Por ejemplo, a propósito de los celulares, seguramente las aplicaciones que son muy útiles en tiempos de paz, digamos, por decirlo de alguna forma. Sería bueno que alguien nos contara, oiga, si usted no necesita...
Parece que nos van a informar ahora, porque me dicen que vamos con el pase a prensa a Ricardo Cuevas, que nos va a contar las últimas novedades del apagón.
Muy buenas tardes, sí, porque actualizamos lo que está ocurriendo respecto con este mega apagón. Partimos esta interrupción informativa con información que viene desde el Palacio de la Moneda. Hay novedades respecto a lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric a esta hora, y Francisco Arregado nos cuenta.
Así es, Cristóbal, porque hace pocos minutos desde Presidencia han informado que el jefe de Estado se encuentra en estos momentos en la Central de Gestión Operativa de Carabineros de Chile, monitoreando esta emergencia que ocurrió, recordemos, cerca de las 15:15 horas de esta jornada de día martes, y que generó también la reacción inmediata de las autoridades del Ejecutivo, quienes se comenzaron a trasladar a distintos puntos. Entre ellos, recordemos que están en Senapred la ministra del Interior y también el subsecretario de la cartera, ambos, Carolina Toá y Luis Cordero, para liderar esa reunión del COGRI nacional para evaluar el daño y el impacto que ha generado este corte eléctrico, y también lo que está haciendo el presidente en la central de monitoreo de Carabineros para también ver cómo está la situación, principalmente en los distintos puntos de la capital. Como escuchábamos a los distintos reporteros durante estos momentos, hay varias calles que están sin luz, que no hay semáforos operativos, entonces ha generado una especie de caos, porque también la gente se ha comenzado a trasladar a pie hacia sus hogares, porque la mayoría de las instituciones que están acá cerca del Palacio de la Moneda han ya liberado a sus funcionarios para que se retiren a sus hogares en medio de toda esta emergencia que estamos viviendo a nivel nacional. Así que el presidente se encuentra en este momento monitoreando la situación en Carabineros, mientras que en paralelo se está desarrollando la reunión del COGRID en Senapred para dar las primeras señales y también las primeras informaciones que puedan surgir en torno a esta falla eléctrica que ya está prolongado por cerca de una hora y que está afectando, según la información oficial que ha transmitido a las autoridades de gobierno, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Así que estamos atentos a lo que pueda decir el presidente, si es que emita algún tipo de palabra o quizás alguna publicación en sus redes sociales, y también a lo que pueda manifestar la ministra del Interior dentro de los próximos minutos en torno a cuál es el balance que se hace hasta ahora de este megacorte que está afectando a gran parte del territorio nacional.
Muchas gracias, Francisco, por esa información. Y ahora vamos con Matías Guerrero, quien se encuentra en Senapred. Matías, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? En estos momentos habla la ministra de Interior, Carolina Toá, con respecto a este mega corte de luz acá en la capital. Escuchemos.
Se trataría de una desconexión en la línea de transmisión, una de las líneas de transmisión del Norte Chico. Es una línea que tiene una carga de 500.000 volts y que en este momento, por su interrupción, está afectando el conjunto del sistema eléctrico del país. En las próximas horas tiene que informarse con más detalle por parte de las empresas de los elementos que van a permitir llegar a una explicación de por qué se produjo esta interrupción. Sin embargo, ya con los elementos que hay a estas alturas, no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema. Desde el mismo momento que se provocó el corte, se han comenzado a hacer los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en el país. Ello debiera suceder en las próximas horas y el coordinador eléctrico va a salir próximamente a directamente a hablar con la prensa y entregar detalles de los trabajos que se están haciendo para ir reponiendo el servicio gradualmente. Lo que se puede demorar un poco más es el funcionamiento del servicio de las empresas mineras, pero lo que es el uso habitual que los ciudadanos hacemos, en las próximas horas debiera gradualmente empezar a normalizarse. Ahora, pese a eso, hay algunas medidas que todos tenemos que tomar para evitar que esta situación que estamos viviendo en este momento afecte, y la principal es que si no hay algo urgente que obligue a trasladarse, es mejor no hacerlo,
los atochamientos es algo que puede suceder cuando estamos con el tráfico, con los semáforos sin funcionar. Entonces, evitar los viajes innecesarios. Quienes tengan que desplazarse hay que hacerlo con calma, porque obviamente hay una afectación producto de la situación de corte eléctrico. Para apoyar en el, digamos, en la respuesta a esta situación, Carabineros ha dado una instrucción de que todas las unidades se vuelquen a las calles para hacer apoyo en la seguridad y también en la gestión del tránsito, y se ha pedido ayuda a las municipalidades para que todos sus equipos, a la seguridad municipal, los funcionarios, también ayuden en este sentido a transmitir tranquilidad, mantener el orden en las calles y ayudar en la gestión del tránsito también. Los servicios más sensibles que pueden verse afectados por el corte tienen sistemas de respaldo que están respondiendo, y no tenemos en este momento ningún reporte de que ello no esté sucediendo. Y con eso me estoy refiriendo especialmente al sistema de salud, a toda la red hospitalaria. Aparte de que en este momento están actuando esos servicios de respaldo, se está haciendo una revisión para ver el nivel de autonomía que cada uno tiene en caso de que esto dure más horas de lo previsto, tomar medidas y tener una contingencia prevista en caso de que en algún lugar no tengamos la reserva suficiente si se prolongara más el corte. Lo mismo sucede en la red de penales, de cárceles en el país. Todos los penales tienen sistemas autónomos para responder a emergencias de este tipo, y por lo tanto no debiéramos suponer que va a haber alguna anomalía en el funcionamiento producto de este corte. Como tenemos en este momento un compromiso de parte del coordinador eléctrico y de todas las empresas del sistema de trabajar en una pronta recuperación del suministro, pero todavía esa recuperación no se ha producido, vamos a seguir monitoreando aquí en el COGRID cómo va normalizándose las cosas, y si se demora más tiempo de lo esperado, vamos a tomar medidas adicionales. Esperamos.
Bueno, entonces ahí teníamos parte de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en Senapred.
Si llegamos a ver,
seguimos escuchando.
Puede afectar porque se extiende hasta horario nocturno y pueda tener otro tipo de impacto. Ciertamente vamos a anunciar medidas para evitar o minimizar todas esas posibles consecuencias o molestias que la población pueda tener. Entonces, en este momento, el llamado a la calma es entender que es una falla del sistema, que no estamos siendo objeto de un ataque, que debiera reponerse el servicio prontamente, que las empresas y sobre todo el coordinador eléctrico que está a cargo de enfrentar esta situación va a entregar más detalles de la información, y aquí en el COGRID vamos a seguir trabajando hasta que no esté repuesto el servicio plenamente, y vamos a evaluar, ya lo hablamos con el presidente, si fuera necesario otras medidas, se van a tomar todas las medidas para proteger a la población y dar tranquilidad.
¿Cuál es el plazo cuando usted plantea que hay un plazo?
Yo pediría que esas preguntas las respondan quienes están a cargo de reponer el servicio, que es el sistema de las empresas y el coordinador eléctrico en particular, en dar el detalle de cómo va avanzando la reposición. Ellos nos han dicho que esperan las próximas horas.
Ministra de Interior, se descarta entonces el ataque, ¿no?
Es que no se escuchó porque hablaron todos.
Y yo quería preguntar por los horarios de reposición. ¿Cuál es el rango de tiempo que se está generando? Y si es diferente, ¿está generando y tiempo en la región metropolitana y en la región?
No, es... Por ahora que tenemos de parte del sistema es que deben hacer las próximas horas, que se está trabajando a toda máquina y los detalles los tiene que entregar. Para eso hay un coordinador eléctrico, para entregar ese tipo de información.
Entonces ahí tenemos parte de las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde Senapred, en donde se está realizando este COGRID de carácter nacional a raíz de este masivo corte de electricidad. Respecto a lo que informó la ministra del Interior, primero, se trata de una falla técnica generalizada. Respecto a los detalles de esto, dan las explicaciones en un tiempo más el coordinador eléctrico. Además, la ministra del Interior descartó un ataque al sistema, dice que no hay ninguna razón para suponer un ataque en esta situación, que se trata de una falla del sistema. Respecto a la reposición del servicio eléctrico, la secretaria de Estado dijo que en las próximas horas se espera que se reponga, pero el detalle respecto a la hora específica de cuándo será por cada sector de nuestro país será entregado y debe ser informado por parte de las empresas eléctricas. También informó que entregó el mensaje a la población de que si no existe un motivo urgente para trasladarse, hizo el llamado que las personas se mantengan en sus domicilios y que se eviten los viajes innecesarios, además para apoyar en respuesta a la situación del tránsito que, como les comentábamos en todo este despliegue informativo, hay cortes de semáforos, por lo tanto, Carabineros y también funcionarios municipales se encuentran en terreno dirigiendo el tránsito para evitar mayores problemas, porque ya se han reportado algunos accidentes en esta materia. ¿Qué más dijo la Secretaría de Estado? Mencionó que los sistemas de respaldo en hospitales y también como en la red penitenciaria se encuentran funcionando de manera correcta y que se hará el análisis respectivo en caso de que se necesite algún tipo de extensión o alguna ayuda en caso de que este sistema de autonomía que presentan ambos, la red hospitalaria, tanto también como el sistema penitenciario, puedan, en el caso de que requieran algún tipo de ayuda. Y también la ministra dijo que no se descarta, en caso de que esta situación de corte de luz se extienda por más de lo previsto, tomar alguna medida por parte del gobierno para mantener el orden público en nuestro país. Entonces, eso es parte de lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde el COGRIT, y seguimos atentos a lo que está ocurriendo. Más adelante estaremos ampliando las próximas ediciones de los boletines informativos. Seguimos entonces con la programación de Radio Agricultura.
Ah, así es, pues estamos de vuelta ya aquí en Juntos de Agricultura. Pedro Pizarro, un saludo, les recuerdo, estoy junto con Sebastián Torrealba, con Jaime Lorenzini. Claramente vamos a seguir comentando lo que nos está pasando como país en este momento. Estábamos escuchando atentamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que dijo varias frases que son como relevantes. La primera, dijo textual, descarta un ataque. O sea, descarta intervención de tercero, sería una falla en una subestación en el norte chico. Pero aparentemente es algo que no es tan simple de solucionar, porque habló de que en las próximas horas podríamos ir teniendo algunas novedades sobre este tema. También dijo de que no se ha descartado de que si esto se mantiene, va hacia la tarde, noche, tomar otro tipo de medidas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué medidas que pueden ser? O sea, ¿en qué está pensando la ministra cuando dice eso?
Estos casos extremos como que reflejan como la presión de gobernar, ¿no? La presión de gobernar, hay que tomar decisiones muy corto plazo y tomar decisiones obviamente que afecten a las personas de buena forma, y eso es muy difícil. Por eso, obviamente, uno comprende la posición que está la ministra. Yo recuerdo la experiencia que tuve habiendo estado básicamente en el Congreso, pero con mucha relación con el presidente Piñera, que él controlaba personalmente las emergencias y, por lo tanto, iba tomando decisiones muy rápido. Ahora, ¿qué puede hacer? Primero, la ministra tiene que evaluar escenarios, ¿eh? Si esto va a durar una hora, va a durar dos horas, va a durar toda la noche. Y teniendo información con respecto a los escenarios posibles, tiene que ir tomando decisiones. Y si esto pasara, y pongámoslo en hipotético, si la ministra del Interior supiera ahora de que esto va a durar hasta mañana en la mañana, va a durar 24 horas, yo estuviera en su lugar e inmediatamente decreto estado de emergencia, porque necesitamos resguardar en la noche la seguridad del país. Sabemos todos que los delincuentes se aprovechan de estos estados de emergencia, lo hemos visto en la historia de nuestro país, y por lo tanto el tener una ayuda en el territorio con los militares en la calle, creo que creo que es bastante eficiente. No quiero decir aquí que usemos el estado de emergencia se usa
cuando hay efectivamente pues claro,
para este tipo de cosas, ¿eh?
Exactamente.
Recordemos que hace un tiempo atrás lo querían eliminar, el estado de emergencia. Bueno, para este tipo de cosas sirve el estado de emergencia, y si la ministra tiene información y probablemente puede construir escenarios con información semicompleta, y sabe que esto va a durar un par de horas o va a durar 24 horas, bueno, creo que el estado de emergencia es bastante evidente que hay que tomarlo.
Exactamente. Bueno, tal como decíamos nosotros antes de la comunicado de prensa de la ministra Tohá, reiterando lo que habíamos dicho acá, evitar los viajes innecesarios, cuidado con la cuando uno transita, porque hay más peatones, no hay semáforo. A nivel de comercio, no se puede seguir funcionando, si se puede. ¿Qué pasa con la persona que estaba justo comprando cuando se cortó la luz, o el señor que estaba terminando a almorzar y se quedó sin la cuestión para hacer el pago con la tarjeta? O sea, hay una serie de situaciones de consumo que ocurren en una situación como esta, Jaime.
La ley de protección consumidor no regula todas las situaciones. Tus preguntas son muy, muy buenas, digamos. El sentido común seguramente va a dar una respuesta para el 99% de los casos, que sea coherente, sea plausible. Si no anda con dinero en efectivo y la máquina no funciona, bueno, déjele el nombre y confíe que la persona va a ir al día siguiente y pagar. Yo pondría énfasis a lo mejor en cosas prácticas menores, pueden ser, Sebastián y Pedro, pero muy útiles. Por ejemplo, mantener el celular cargado es útil. Hay personas que viven solas, hay personas enfermas, hay adultos mayores. A ellos, sin lugar a dudas, se les va a producir cuadros de ansiedad, de temor. ¿Y cómo aseguro el celular cargado? Bueno, si usted tiene un automóvil, si tiene la habitud de tener un automóvil, y el automóvil tiene puerto USB, bueno, vaya, enciende el auto, digamos,
enchúfelo,
digamos. Enchúfelo, digamos. Pero con eso usted puede lograr, digamos, contactarse, darle señales de vía a algún ser o algún familiar que pregunta cómo está la cosa y darle información relevante. Pequeñas cosas creo que pueden hacer valioso esto.
Sí, las bombas de bencina seguirán funcionando, ¿no? Porque también son con energía, pero entiendo que, bueno, hay altos comercios o varios servicios como básicos que tienen su propia fuente de alimentación de energía. O sea, los hospitales tienen que seguir, o sea, el señor que se está operando en el momento no le puede esperar a que vuelva la luz. Acá estamos con luz también en la radio, también tiene una fuente de generador propia, muchos edificios también que tienen su para efectos de ascensores y cosas por el estilo, pero todo eso dura un rato, porque en el fondo dura el diésel que uno tenga acumulado a nivel de estanque para seguir operativo. ¿Qué otro tipo de servicios debiesen tener algo pensado para factores de corte de luz? Porque ya que se corta un comercio común, se cierra la cortina, pero hay cosas que son imprescindibles. Las farmacias debieran seguir funcionando.
Pareciera que un listado de productos, la pandemia nos entregó eso, sí. Digamos, un aprendizaje a productos y establecimientos que son esenciales, por ejemplo, una farmacia, los hospitales, digamos, y no otros, porque el ser humano necesita de manera urgente ciertos servicios, ciertas prestaciones. Ahí uno va a asumir que la pandemia generó un gran aprendizaje para respaldos y protocolos y mecanismos, políticas internas para sortear correctamente situaciones tan difíciles como esta, Pedro.
Sí, efectivamente, la pandemia ahí nos enseñó bien el cómo manejarnos en situaciones que no son las habituales, y bueno, de ese aprendizaje también hay que tomar ahora las lecciones del caso. Ojo, reiteramos, va camino a su casa, váyase con toda tranquilidad y calma. Si puede, tiene la posibilidad de ir manejando, maneje con tranquilidad. Si tiene que irse caminando, porque recordemos que no hay metro, y cuando no hay metro, colapsan todas estas aplicaciones de vehículos, colapsan los taxis, los colectivos, los buses. Entonces, probablemente va a llegar más tarde. Vemos ahí en las imágenes de televisión varias personas que van caminando porque el metro no funciona. Se señalaba ahí que tanto Carabineros de Chile, bueno, Carabineros de Chile siempre es el primero que nos sale a ayudar cuando quedan este tipo de problemas, así que el homenaje a Carabineros siempre muy merecido en este caso. Hágale caso cuando llegue a la esquina, les va a tocar harta pega. También todos los guardias y funcionarios municipales probablemente van a estar también desplegados, porque piense cuántos semáforos hay en la ciudad, cuántos cruces se generan, hay que empezar a regularlos todos esos para efecto de cómo pasar, porque aquí pasa muchas veces que empieza uno como a tirar el auto, tira la punta, a ver si pasé, no pasé, uno que acelera, o sea, son normas de convivencia básicas que uno tiene que tratar de mantener en una situación como la que estamos enfrentando en este momento. Ahí siguen las declaraciones de la autoridad, están señalando que hay problemas en telecomunicaciones, probablemente hay varias aplicaciones que se tienen que haber caído, como mensajería instantánea y cosas, cuando se corta la luz, hay varios sistemas de wifi que funciona con energía eléctrica, entonces también cuesta un poco más recibir los mensajes.
El que no ha aparecido el ministro de Energía, no lo hemos visto por lo menos en las pautas que están haciendo ahora, estará de vacaciones.
Puede ser.
Estar investigando, quién sabe, pero no ha aparecido el ministro de Energía. Ahora, una cosa que es importante y que le toca a esto los alcaldes hacerlo, tienen que empezar a priorizar dónde ponen las fuerzas para dar energía, y sobre todo el poder identificar, y muchos alcaldes ya lo tienen mapeado, quiénes son las personas que tienen necesidades eléctricas constantes, porque tienen respiradores artificiales y distintas cosas que electrodependientes, y por lo tanto ahí entiendo que, y ahí en algunos chats aparecen ya los alcaldes informando de que están trabajando primero para las urgencias que tienen que ver con los electrodependientes, y después para el resto de las necesidades, pero ahí estamos viendo que la situación es bastante compleja, y muchas personas en el metro, pero nuevamente, como decía Pedro al principio y como nos copió la ministra toda, llamar a la calma y que traten de evitar los traslados. Si están en la casa, obviamente los que están en la pega tienen que volver para la casa, así que imposible evitarlo, pero los que están en la casa, por favor, no salgan, porque probablemente se van a encontrar con muchos atochamientos y problemas en la calle.
Sí, aquí me llegó algo que me atrevo como a leer, lo que es como un comunicado número uno del coordinador eléctrico, que señala que hoy a las 15:16 se produjo una interrupción de suministro desde Arica hasta Los Lagos, provocando la desconexión del sistema de transmisión de 500 kilowatts en el Norte Chico. Se activó el plan de recuperación de servicios para reponer los consumos en el menor tiempo posible, no sabemos cuánto va a ser eso, y las causas del corte están siendo investigadas y analizadas de conformidad al protocolo previsto, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente. Es decir, lo que ya nos comentaba también la ministra Tobá y los demás ministros que estaban ahí en la pauta de prensa, estaban señalando también que los aeropuertos estaban funcionando bien, que era otra fuente de preocupación, sí, también.
Bueno, lo importante es que se mantenga, me imagino que también dentro de las prioridades del gobierno está que la infraestructura crítica se mantenga operativa, sí, o vuelva a operar lo más rápido posible.
La ley de infraestructura crítica para este tipo de casos también operaba, porque no, esa no salió, ¿sí?
No salió. Y por lo tanto aquí nuevamente se hace evidente que la infraestructura crítica, sobre todo en momentos de emergencia, tiene que ser protegida, y sobre todo tiene que estar dentro de las prioridades para poder empezar a operar nuevamente. Eso pasa con el metro, eso pasa con las líneas de transmisión, con los hospitales, que tienen que, perfecto, estar operativos para poder dar los servicios básicos.
Perfecto. Ya, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Jaime, te aprovechamos de despedir porque tú tenías otro compromiso o tú aquí acá.
Se suspendió.
Decisión personal. El otro compromiso requería el uno.
Vamos a monitorear todos acá, que va a ser un evento extraordinariamente enriquecedor para mis alumnos de protección al consumidor. Ajá. Porque aquí van a quedar entradas de espectáculos artísticos, deportivos, que no se van a desarrollar. Van a quedar servicios que no van a poder prestar. Por ejemplo, yo tenía un bus hoy día a las 19 horas. No puedo llegar a tomar el bus.
Venía atrás al Festival de Viña a la tarde.
No, bueno, venía a ver a Viña, va a ser, a lo mejor se va para un capítulo.
Pero Pedro Ruminot, el que, sí, compró el chapa Pedro Ruminot, ¿qué hacer?
Bueno, pero es que por eso, va a ser un periodo extraordinariamente sensible, porque una vez que se recupera la energía van a empezar a saltar todas estas consecuencias, claro. Y ahí hay que ser prudente nuevamente, digamos, para saber hasta dónde hubo responsabilidad de alguien, o bien
hasta dónde uno puede
la sociedad tiene que aceptar.
Yo me acuerdo que para el terremoto del 2010, fue el 27 de febrero, estábamos de vacaciones y yo estaba con unos amigos en La Serena.
No lo invoqué, ¿ya?
Y cuéntale la anécdota. Entonces, y estaba con unos amigos en La Serena para el terremoto del 2010 y queríamos volver, teníamos pasaje en avión y no había avión. Se había caído en la mitad del país y por lo tanto uno no puede tampoco ir a reclamar el pasaje en avión cuando hay un terremoto 8.8.
Así que bueno, don Jaime tenía otro compromiso.
Pedro,
gracias por acompañarnos,
don
hoy
Jaime,
día.
Gustazo.
Nosotros nos vamos a la pequeña pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de regreso en este acontecido programa de hoy, que de 25 de febrero, 16:47, casi 48 minutos. Estoy acá en el estudio con Sebastián Torrealba, que hemos estado comentando. Estamos viendo imágenes y, bueno, pasan las cosas típicas que ocurren con los corteles. Uno, hay como cierta fila en el cajero automático.
La gente se empieza, digamos, a...
A preparar, por cierto, se alarga.
A preparar. Me imagino que estarán algunos tratando de comprar algunos pertrechos. Eso pasa en la ciudad, porque en las zonas rurales la gente está media estoqueada para un par de días. Pero como dijo la ministra Toa, no sabemos cuánto esto va a durar. Según lo que ella dice, esto es una falla en el Norte Chico, en una subestación. Y por lo tanto, información relevante, que es la que cualquier consumidor busca hasta ahora, ¿a qué hora vuelve la luz? No tenemos ni idea. Y por eso comentábamos en el espacio anterior, respecto a lo difícil que es gobernar y tomar decisiones con información incompleta, y eso es lo que está viviendo hoy día la ministra del Interior. Ojalá pueda hacerlo de la mejor forma y se tomen las decisiones necesarias. Yo no quiero ser alarmista, pero en el caso de que esto durara 24 horas, que ojalá no sea así, debería ya el gobierno el tomar la decisión de aplicar a los estados que están a nivel constitucional, que son específicamente para esto, y que son los estados de emergencia, que permite de alguna u otra forma dar mayor seguridad a la ciudadanía cuando es algo vital como la luz que está faltando.
Sí. Ahora, una medida de ese tipo yo creo que la tienen que estar viendo ya, porque eso requiere una coordinación previa. No es llegar y decretarlo y está funcionando de inmediato. Demora un rato, ¿sabes?
Demora un rato, pero nos tocó, bueno, durante la pandemia, y nos tocó también para el estallido social, nos tocó para terremotos también, que los estados de emergencia empiezan a operar bastante rápidamente. Hay bastante eficiencia en la comunicación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y tenemos operatividad, digamos, en todas las regiones para que se despliegue el ejército. Pero de nuevo, no es por exagerar, pero son los escenarios que debe construir, sí, claro, la autoridad, para ver qué puede pasar.
O sea, tienes que ir tomando las medidas iguales, y eventualmente se logra recuperar antes, bueno, se echa parcha atrás nomás, pero el tema es que para poder llegar bien en tiempo y forma.
Y yo aquí soy más el Juan Segura vivió 1000 años, ¿eh? Sí, claro. Hay que tomar todas las precauciones necesarias.
Sí. Estoy viendo ahí las imágenes también en televisión de Fantasilandia, con juegos que quedaron ahí a medio, personas que quedaron en la montaña rusa, no sé, el teleférico, como, o sea, ocurre una serie de situaciones también ahí.
Me estoy imaginando el que se fue a abortar mal a Fantasilandia con una claro, polola. No tiene cómo llegar a la casa, claro, está arriba
y está esperando que la cámara no lo filme. Claro.
Bueno, hay que poner un poquito de humor a estas cosas.
Pórtese bien siempre, uno nunca sabe cuándo le
puedo ocurrir. Diga la verdad, porque puede ser pillado de cualquier forma, incluso por un corte energético a nivel nacional.
Así es, pues también, bueno, comienzan también, me imagino que mucha gente debe tener los WhatsApp familiares y empieza todo el mundo a preguntarse, igual como ocurre con temblor y cosas, ¿dónde están? Y cosas.
Claro, porque están todos bien, y pasa, bueno, que también yo veo con cierta intermitencia el WhatsApp, como que se cae a veces. Me imagino que tiene que ver con el corte de energía, pero como tú decías al principio, Pedro, aquí nos damos cuenta lo que somos dependientes de la energía.
Absolutamente.
Lo necesaria que es la energía para la vida que construimos como sociedad, finalmente, donde todo tiene que ver con energía.
Sí, o sea,
no podríamos hacer absolutamente nada.
Me está reportando una gran amiga, me dice que tráfico en las calles de Concepción y San Pedro de la Paz, semáforos operativos, pero me muestra ahí, me manda la foto de los tacos que se están produciendo, porque también estamos llegando llegando ahora, van a ser las 5 de la tarde, también hora como de salida de oficinas, entonces... Sí, claro.
Ahora, hay gente que todavía tiene reuniones a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, yo por ejemplo tengo una reunión por Zoom ahora a las 6, que no sé si va a funcionar.
Bueno, requiere que tengan luz todos los que están a tener que...
Sí, juntar. Claro, porque era online, así que espero que todos tengan los computadores o teléfonos cargados, el caso mío no es el caso, para que funcione esa reunión, que es bastante importante, pero bueno, son cosas que pasan en estos días y, bueno, y hay que acostumbrarse rápidamente.
Aquí uno agradece también, hay uno es como cargador de cargadores, una cosa que uno se los mantiene con suficiente energía, puede cargar 2 o 3 veces los teléfonos.
Sí, yo no soy tan
precavido.
Suelo cometer el error del beginner y no tengo carga. Bueno, me está pasando ahora, me queda exactamente 3%.
Ah, ya, bueno, así que ya sabe usted la explicación.
Pero llegar al auto.
En el evento que se va a estar, no se conecte porque le queda poca batería en el celular, va a tratar de cargarlo, pero viste, con eso tienes la excusa lista, no alcanzaste a cargar después la... Después
mi amor, hoy día no llego a la casa.
No, yo ahí no me puedo meter en los mensajes que estaba... Bueno, estoy diciendo que a la reunión de las 6 que requiere la luz, no la llegué a la casa más tarde. O sea.
No, yo creo que esa reunión ya...
Sí, es probable. Sí,
inició.
No. Sí, bueno, vemos ahí que están todos... Sigue nomás el corte masivo de luz, recordemos, usted se viene conectando a la sintonía de Radio Agricultura en este momento, hay un masivo corte de luz desde Arica hasta Puerto Montt, Puerto Natales, donde se
hace
o sea, gran parte del país, pareciera que Punta Arenas nomás está con luz, es seguro, habría que preguntarle ahí a Claudio Radonich si nos manda un mensaje, si nos está escuchando.
Claudito mande un mensaje para ver si está...
Si es que nos está escuchando hasta ahora o no.
Manden luz para acá.
La autoridad descartó que esto sea obra de algún ataque o tercero, sino que se tiene la falla en una subestación en el norte chico del país, que requerirá algún tiempo de recuperación, obviamente por un tema súper prudente, no dijo en cuánto rato más, porque no depende de ella tampoco, o sea, están tomando las medidas. Señaló también que en el evento de que requiera tomar medidas en las próximas horas se van a comunicar así, tenemos preocupación por lo que es el tema seguridad en algunas horas más.
Ahora, aquí hacer una, como este es un programa donde hablamos de coyuntura, de política, hacer una gran diferencia con respecto a cómo se está manejando esta crisis. Si esto hubiera pasado en el gobierno del presidente Piñera, y tú lo viste porque tú fuiste subsecretario, probablemente el presidente Piñera habría tomado él las riendas de la emergencia, como corresponde a un presidente de la República, hubiera él dado las instrucciones, estaría él ahora a cargo del COGRIT, y no hubiera delegado ninguna función a ni el ministro de Interior ni a alguien que esté abajo. No digo que sea lo perfecto, pero yo entiendo que Chile es un país que está acostumbrado a que sus autoridades tomen las crisis, las gestionen y den soluciones. Y yo soy fan y formado en ese tipo de liderazgo y veo nuevamente en una situación de crisis al presidente Boric ausente. Que evidentemente puede sonar a una crítica bastante injusta, pero ha sido la tónica de estos 3 años y algo de gobierno, en donde el que se entera de lo que está pasando en las crisis al final el último es el presidente y no los que y no la gestiona él como debería hacerlo. Pero bueno, eso es una opinión muy personal y que tiene que ver con lo que uno está acostumbrado al nivel de liderazgo, ¿verdad?
Así es, pues, pero bueno, no se pueden comparar, ¿sabes? Es difícil hacer esa comparación, pero estamos en un país en el que nos gusta que la máxima jefatura esté involucrada en las cosas, pues es como es una cosa, no sé si será idiosincrasia nuestra, pero...
Y tenemos un sistema presidencial, y cuando pasan cosas buenas son gracias al presidente, cuando pasan cosas malas son porque el presidente tuvo la culpa, y así es el sistema.
Sí, claro.
Entonces, que alguien se desaparezca, no aparezca, que crea que todo se puede hacer vía Twitter... la verdad que a mí no me gusta personalmente, me gustaría ver mucho más acción
mucho
por
más
parte
presente.
De nuestro presidente. Me tocó vivir con el presidente en el Congreso durante 4 años, con el actual presidente durante 4 años, y la verdad que
sí,
no le pidamos pera al olmo.
Sí. ¿Quién es? Ministro de Energía, tú decías que no lo vimos. Ministro de Energía,
Pardou,
que yo me acuerdo cuando era oposición, pucha, que criticaba cosas, pero ahora todavía no se ha sabido mucho de él. Y por otro lado, bueno, tenemos Festival de Viña, que habrá que ver qué pasa más ratito con el Festival de Viña. Yo quería ahí hacer un comentario anexo a todo el tema. Me pareció súper justa, súper merecida la gaviota de platino para Miriam Fernández, pero ahí algo como mezclándolo con la contingencia, lo más parecido al problema de la permisología de la entrega la gaviota, que se junta el comité, que bajaba a la bodega, que subía, que firmaban, y la Miriam estaba arriba con los animadores esperando el resultado, que le ponían el timbre al papelito, hasta que llegó la gaviota.
Y llegó la gaviota y con la alcaldesa vestida de reina, está bien. Una grande Miriam Hernández, en todo caso.
Tremendo, o sea, todos hemos crecido con las canciones de ella.
Tremenda, tremenda artista. Además, estupenda. Yo la vi un rato al final de su actuación ayer, las tres últimas canciones. Estupenda y merecido. Tiene una súper artista. Yo creo que a nivel nacional es una artista muy potente. De hecho, creo que ahora van a hacer unos recitales de ella en el Estadio Nacional. Al estilo de Los Prisioneros. Yo estuve en de Los Prisioneros hace varios años atrás. 120.000 personas en el Estadio Nacional.
Así que eso, ya pues nos vamos yendo. Así que,
oye, agradecido por la invitación. Estuvimos en el verano aquí acompañándote. Así es, pues. A veces online, a veces presencial, pero muy agradecido, Pedro. Espero me puedan volver a invitar.
Dependerá aquí de la radio, pero obviamente haremos ahí nuestros mayores esfuerzos para que eso así ocurra, porque ha sido tremendo aporte durante los martes de febrero aquí en el programa. Vuelvan con cuidado a la casa, recuerden que no hay luz, recuerden que hay más tacos, váyase, respeta el resto, y si Dios quiere, nos estamos viendo mañana a esta misma hora.
¿Y si hay luz?
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.